Pues vamos a conversar unos minutitos con el nuevo presidente del Club Deportivo Laredo, Eusebio Pérez de Laustegui. Eusebio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y muchas gracias por venir a esta Radio Laredo, subir nuestras cuatro plantas y perder unos minutitos con nosotros, que vamos a hablar del Charles, de nuestro Charles y de tu querido Charles y de, bueno, de nuestro equipo, que está ahora mismo en plena ebullición. Has llegado, bueno, y no puedes hacerlo de un elefante en una cacharrería, tienes que entrar poco a poco, ¿no? Sin, bueno, no sé, cuéntame cuáles son tus sensaciones ahora mismo.
Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir una continuidad que tenían, porque es cierto que todos los directivos se han quedado. Por suerte no he tenido que hacerme de un equipo, sino que un equipo que ya está experimentado, que ya llevan tiempo. Otros ya estaban con nosotros en antiguas directivas. Y luego lo que sí hemos metido es un nuevo secretario, es José Cobo, y que bueno, que también ha estado en directivas como la de Vitorino, con José Miguel. Y bueno, yo creo que al quedarse todos es más fácil el trabajo ahora mismo ahí.
Gente de casa y gente que se sacrifica por el club a cambio de casi nada, ¿no? Porque
de nada. Eso es vocacional.
Los directivos no cobráis nada, ¿no?
No.
Perdona la pregunta así por empezar. Primero me gustaría que a los que no vamos a San Lorenzo, que a los que no vamos a mucho por allí, ni estamos todo el día en el campo, la gente que va si te conoce, si te ubica, si te distingue, pero a los demás cuéntanos un poco. Según tú, ¿quién eres? Un empresario nacido en Santoña y afincado en Laredo desde hace 30 años, socio del Charles. Cuéntame más cosas. ¿Quién eres?
Pues más o menos lo has ubicado perfecto. Es decir, yo desciendo de Santoña, donde he tenido mi infancia, mi juventud y mi amor también por el pueblo. Conocí a una chica muy guapa de Laredo y me tuve que venir para acá. Cual hicimos nuestro nidito aquí con cuatro hijos y llevo 30 años en Laredo, de los cuales unos 20 años viendo al Charles. Y bueno, también me cautivó, me enamoró. He sido uno de los patrocinadores mayores durante 6 o 7 años y ahora me apetecía dar un paso adelante y implicarme.
¿Te gusta el fútbol desde niño? ¿Has jugado?
Gusta mucho. No he jugado profesional ni mucho menos, pero el fútbol me apasiona.
¿Y por qué el Charles? Es que yo me traslado a tu situación. Yo vivo fuera de aquí, pero a mí no se me ocurriría meterme en un club de donde yo vivo ahora, ¿no?
¿Por qué?
También me gusta el fútbol, ¿no? Pero no tengo tiempo, no sé, me es difícil el contacto.
Es cierto que tiempo no tengo todo el mundo porque mi compañía pues ya no es una compañía local, sino que es una compañía a nivel nacional e internacional, pero yo tengo mis ratos para estar ahí y ya te digo que con toda la gente que está en ese club ahora mismo y todos los que se han quedado, lo están llevando extraordinariamente bien.
Ya. Luego hablamos de tu empresa porque es muy curiosa y muy llamativa también, si me permites hacerte cuatro preguntas sobre tu profesión, que es realmente sorprendente, pero bueno, es que de una máquina, sobre todo de una máquina, ¿no? Que tenéis en vuestro sector. Otra cosa que me está sorprendiendo, ¿no? Eso de asumir toda la directiva anterior, no solo asumirla, sino que ellos vayan contigo y por lo que vemos a muerte, ¿no? Esto es algo tampoco poco habitual.
Bueno, no lo sé si habitual o no, porque yo la anterior directiva en la que entré, entró con un equipo, con José Miguel San Román. José Miguel San Román tenía un equipo, aparte de muy potente, los tenía ya seleccionados, de los cuales yo estuve con él, y es cierto que pasé mis mejores 6 años. Igual eso es lo que me hace a mí ahora mismo también volver otra vez, porque yo lo pasé bien, es decir, y luego tuvimos los años más gloriosos que ha tenido el Laredo, eso hay que dejarlo muy alto, y el que no lo crea así, pues no entiende de fútbol y o no ama al Charles, es decir, porque el Charles ha vivido una época de ensueño.
Yo estoy contigo, eso lo he dicho yo, la experiencia así desde fuera que hemos vivido con la directiva de José Mí, se lo dije a él aquí, cuando no solo por los ascensos o por los éxitos del primer equipo, sino en general, bueno, pues con muchos otros aspectos, esos 5 años han sido los mejores de la historia, los mejores por lo menos con esa continuidad, ¿no? A lo mejor hubo uno que en el 87 o en el 89, sí, pero luego dejaron un lastre económico que lo estuvimos pagando durante toda la década de los 90. Y yo cuando aquello sí iba al campo y sí estaba ahí implicado, iba a verlos y seguía al club, ¿no? Y aquellos años sí que fueron muy duros. Miguel Casas hizo, bueno, pues absolutos malabarismos para sostener al equipo en tercera y para mantener al equipo. O sea, que quiero decir que la gente lo ha visto y lo ha comprobado, y por eso hay que destacar ese buen momento que se ha vivido con Josemi de presidente, que no ha estado mal los dos años de Orlando, pero que claro, le han faltado un poquito de chispa, ¿no? No,
yo no diría chispa, no. El equipo, nosotros por ejemplo, cuando estaba yo en la directiva, los partidos de segunda red, porque en segunda red que nadie se piense que somos un Madrid o un Barcelona, es decir, nosotros somos en segunda red una cola de león, uh-huh, y en tercera somos cabeza de ratón.
Sí, está claro.
Nosotros hemos salvado la categoría siempre en el último partido de segunda red, uh-huh, o en el anterior y viendo los resultados que tienen los demás. Lógicamente no ibas a estar siempre ahí. Uh-huh. Has bajado, ¿vale? Has bajado y ahora lo ha hecho muy bien porque está en el playoff. Es decir, no ha habido. Orlando no ha tenido 4 años de presidente, ha tenido 2. En la que baja, porque lógicamente estamos embocados a bajar o salvar el último partido, como nos ha pasado alguna vez. Y luego está en el playoff. No nos equivoquemos, que nos queda todavía un trope y podemos estar en La Rioja y que podemos subir. Con lo cual, chispa hay.
A ver, no quería yo hacer una crítica severa a Orlando y a sus 2 años. Llegó, ha hecho lo que ha podido y se le ha notado más honestidad
y buen
trabajo. La cantera está en resultado realmente maravilloso, con equipos, casi todos los equipos en primera. Bueno, pues eso, que no quería yo hacer una crítica. Estaba comparando un poquito lo que ha sido la etapa de Josemi, aquella consecución, el año de la pandemia, de la permanencia, enfrentándonos al Racing, al Bilbao Athletic. Bueno, pues
sí, en segunda B.
Eso fue en segunda B. Eso fue... Fue increíble ver al Laredo en televisión, porque cuando aquello se facilitó verlo de repente en televisión, porque no podíamos ir al campo. Bueno,
también te hago un inciso. Es que no podemos comparar esos 6 años con ninguno de los 110. Mantenerse 6 años, sí, en estar en la brecha, no se puede comparar con nadie. Normal que todos los que lleguemos detrás...
Yeah. Bueno, claro, sí. Es un reto.
Vamos a ser sensatos. Sí, sí. Es decir... Vamos a ser sensatos. Sí, sí. Ha habido una época en la que no se ha cogido tanto el juego que le teníamos, un buen juego, una buena plantilla, y la suerte, porque el último año en segunda red vivimos 8 bajas. Y 8 bajas después. Sí. Es decir, es que eran lesiones.
Sí, sí. Terrible, sí, el año pasado.
Eso nos mata.
Fue terrible. Hemos visto jugar en el Laredo a Mantilla, a Álvaro García, que ahora está en el Castellón, ahí despuntando. Bueno. Y a mí me recuerda siempre la frase que siempre nos dice Manu, ¿no? Gente con hambre. Queremos gente joven, gente con hambre, gente que quiera exponerse, presentarse, ¿no? Y esa, bueno, pues esa apuesta... pues no va mal del todo, ¿no? Como vemos con estos resultados, ¿no? La cosa va a seguir así, más o menos.
Se ha hecho siempre así y seguirá siendo así. Buscar buenos jugadores, siempre sub-23 es lo que te da ahora mismo esa fortaleza de los chavales que quieren crecer, y tener gente también experimentada. Yo, para mí, es decir, tenemos en el medio campo gente experimentada, que por cierto Carral ha estado lesionado y no hemos podido tener nuestro jugador top en el medio campo, pero que creo que este jueves creo que le iban a dar el alta, no lo sabemos. Es una baja muy importante para Laredo, muy importante. Uh-huh. Pero por lo demás, son gente con hambre y ambición y son una familia.
Uh-huh. Bueno, ahora hablamos del playoff y hablamos de las obras del campo, que son los dos temas principales. Lo más inminente, como digo, es este playoff, el partido ante
Tropezón.
El Tropezón, el Escobedo. ¿Cómo lo viviste? ¿Sufriste mucho, poco o qué?
¿Sabes qué ocurre también? Que, bueno, ya me irás conociendo. Yo estoy en el palco, pero tengo que celebrar los goles y también los fracasos. Soy muy impulsivo y se me nota enseguida.
Visceral, sí.
Pasé más nervios que un mono. Cuando nos empataron, me vine como yo mismo abajo.
¿Así, eh?
Sí, me vine como yo mismo abajo, porque yo creo que estábamos jugando una primera parte espectacular.
La primera parte fue impresionante.
Espectacular. Y bueno, un fallo, nos meten, y te empieza ese miedo.
Es que yo ese gol, es que no me lo creo. Un fallo, es que mete el gol desde donde nadie es capaz, ¿no?
Bueno.
A dos o tres metros a la derecha del poste, prácticamente sin ángulo, y el balón acaba entrando.
El Conide nos metió uno desde el área de ellos. Entonces, esas cosas pasan en el fútbol. Y luego vi una próloga muy superior al Laredo, muy superior. Uh-huh. La entrada de Endiaga,
¿el paradón de Puras?
El paradón de Puras me volvió a... Bueno, yo creo que el bypass me saltó la pila. Me saltó la pila ahí, pero bueno.
No digas eso, igual te oye tu mujer y dice, oye, vámonos para casa, ¿no?
No, pero es que los playoffs son así, ¿eh? Yo no he visto un playoff en que seamos totalmente superiores a nadie, no. Ni nadie a nadie. Recuerda que ese tropezón Guarnizo 0-0... Ah. Es decir, son así.
Yeah.
No son liga. Ahí todo el mundo tiene miedo, todos quieren pasar. Mm-hmm. No se tiran ahí como...
Ayer entrevisté 20 minutos a Pablo Luz, al entrenador del juvenil, para felicitarles, ¿no?, por la buena temporada que han hecho. Y acabábamos hablando de Guille Zorrilla. Que dio ayer, el sábado, dio los dos pases, el del penalti y el pase de gol a Andiaga, con una filigrana ahí que le pasa el balón al defensa por encima. Bueno, en fin, que tiene 17 a 18 años y nada, habrá que trabajar, ¿no?, en esa materia, ¿no?
Hombre, está con el primer equipo desde el principio de temporada.
Sí, me lo dijo Pablo, sí.
Como bien he dicho, yo cuando he entrado, yo lo que quiero es cuidar mucho la cantera. Hoy en día los clubs se basan en su cantera. ¿Y la cantera qué es lo que quiere? Un chaval de la cantera quiere debutar con su primer equipo. Uh-huh. Es la ilusión que tienen todas las canteras. Y yo creo que están en un buen camino y lo que necesitamos es tener un juvenil en División de Honor. Uh-huh. Y la cantera es primordial. Hoy en día el fútbol es dinero.
Sí.
El fútbol es dinero. Si no tienes un presupuesto, estás... pues donde te quedas.
Sí.
Y teniendo dinero puedes tener una buena plantilla y te pasa como la Albericia, que te quedas fuera del playoff. Es decir, son muchas cosas. Muy la suerte bien. También está ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Y la cantera, yo voy a luchar porque esa cantera, porque tengamos 16 senior y el resto sean cantera y de Laredo.
Mm-hmm. Muy difícil eso, ¿eh?
Vamos a ver si podemos.
Sobre todo a corto plazo. Igual estás hablando de dentro de tres o cuatro temporadas, cuando ya llegue la influencia de todo el trabajo previo, precisamente desde la cantera, desde el cadete, el juvenil hacia arriba. Entonces igual...
Si en cuatro años tenemos tres jugadores o cuatro en el primer equipo, yo me doy por contento.
Sí, sí. Sí, son cifras. A ver, el que piensa de otra manera, jugar con 14 de Laredo, no sabe dónde está pinado, ¿no? No, eso no...
Nos vamos a segunda red, a segunda regional.
Sí. Sí, sí.
El fútbol, si quieres estar arriba...
Es que eso pasó hace 30 años, con los gastos y los excesos en las dos temporadas de la segunda B. El club se quedó con una deuda muy importante que se palió en parte por el traspaso del Valladolid al Real Madrid de Emilio Amavisca, que llegó 1 millón de pesetas y tal, no sé qué. Bueno, pues con aquello se pudo salir un poco para adelante. Pero como no había dinero para reforzar y fichar, se jugó con los juveniles y a punto estuvo nada de bajar a preferente, ¿no? Algo que el Laredo pues no se puede permitir, ¿no?
El Laredo, para que esté arriba y para que esté donde está y para que se jueguen los playoffs y para que podamos ascender a segunda red, hay que agradecer muy mucho a todos los patrocinadores que están en este club. Muy mucho. Uh-huh. Incluyendo al ayuntamiento, que también ha sido patrocinador oficial. Es decir, sin esos patrocinadores, creerme que da igual que con quien juegues, no vas a llegar a ningún lado. Y agradezco aquí públicamente a que los patrocinadores son la verdadera esencia de que este equipo se pueda fichar y puedan estar donde están.
Pero no solo una empresa.
No. Estoy hablando de todos.
Tiene que haber un...
Estoy hablando de todos los que están ahí y todos ayudan muchísimo. Incluido empresas que están con la base, que... Bueno, yo no sé si se pueden nombrar o no se pueden nombrar.
Sí, sin problema.
Pues Bilfer, que es Tocornal, un tío que ha sido capitán del Laredo y que desde... Yo creo que desde él y alguno más no ha habido un verdadero capitán.
Luigi,
¿vale?
Sí.
Y se implica y con los niños, genial. Incera, que también está con la base, y Víctor, pues ha ayudado muy mucho al Club Deportivo Laredo. Grupo Nates, que también está ahí apoyando y que está con el equipo mayor también, y el Ayuntamiento de Laredo también, y espero que este año también nosotros metamos una buena inyección para que podamos estar donde estamos.
¿Lo volverás a intentar con anchoas de Laredo? A ver si un día lo conseguimos, ¿eh?
Igual tengo que poner anchoas de Santoña y empieza el lío, ¿eh? Mira, el que venga a ayudar al Charles, me da igual donde venga.
Claro,
pero
claro.
Que nos ayude.
No, es que
nos ayude.
Es que, bueno, pues ese ejemplo nos sirve perfectamente, ¿no? Pero tú dices, oiga, que es que los 12.000 o 14.000 los ponen estos señores, y pónganlos ustedes, y no quieren. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos con otra cosa. Tropezón. Domingo a las 7 de la tarde en Thanos. A ver, ¿va a ir mucha gente? ¿Poca? ¿Lo estáis facilitando? ¿No? ¿No es vuestro cometido? ¿Qué piensas de esta...?
No estoy llevando yo ello. Eso lo están llevando desde el club. Y depende de las...
No, el club eres tú.
No. Lo están llevando los que están ahí atendiendo al personal para saber cuántos van a ir. Yo de momento no tengo una cifra.
¿Tenéis entradas? Sí, las han traído aquí, las han enviado aquí.
No, de momento no. Voy a ver con el presidente del trope para ver qué precios estaban poniendo, si se asemejaban a nosotros. Y hoy volveré a llamarles para ver cómo lo vamos a hacer, si desde aquí o desde allí.
¿Tenéis idea de subir a 15 euros o algo?
No. 10 el socio, digo 5 el socio, perdón.
¿Han protestado mucho? ¿Han protestado mucho los socios por pagar 5 euros?
No.
Qué grandes son, ¿eh?
No. Si el socio también es el que tiene que... Si no lo deja en el Charles, ¿dónde lo va a dejar? Si quieren ver a un buen equipo, tienen que dejarlo aquí. 5 y 10 al de fuera.
Sí, sí. Y el partido en principio va a ser el sábado 6, el de
nosotros
vuelta,
¿no? el siguiente sábado, y estamos barajando el horario real, si 6 o 6 y media. 6 y media, pues creemos que hay hosteleros que tienen que entrar luego a las 8 y algo y no les da tiempo. Y depende ese cauce, pues lo haremos a una hora o a la otra.
Bueno, es muy difícil, es imposible contentar a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué no jugáis el domingo? Yo el sábado, es que no sé qué. No.
Mira, todo el mundo te pide que venga Messi. Es fácil, es facilísimo.
Y tanto.
Ponéis en caja y viene Messi.
Deportivamente... Pues,
está muy bien.
Volver de Thanos con opciones, ¿no?
Sí. También sabemos que con los empates pasamos.
Sí, sí.
Pero depender de eso.
Tras prórroga. Que ese es un detalle que a mucha gente se le había escapado, ¿no? El otro día, ¿no? Que no lo sabían muy bien, ¿no? Y el empate, no sé, con el empate pasamos.
Pero
el empate tras la prórroga.
Tras la prórroga, no hay penaltis.
Sí, sí.
Se sustituyen los penaltis y nosotros por quedar segundos tenemos ese beneficio.
Y menuda prórroga, parece un partido entero, ¿no? Lo que dura una prórroga de...
Volvemos a la prórroga de pura, sí.
Y tanto. Bueno, pues mucha suerte, que es lo que todos queremos y deseo. Y además, la experiencia de Cuarte nos sirve para darnos cuenta que no es tan imposible. Antiguamente era imposible ascender, ¿no? En aquellos, con el sistema anterior de la segunda B, un playoff a 6 partidos contra rivales
a nosotros nos
a
salvó
voleo,
mucho,
¿no?
La pandemia, porque se hizo la liga desde aquí y ya subimos a segunda B. Pero nos toca lo de antes, vete a 3 partidos, vete aquí, vete allí, con niveles y presupuestos que te triplican el tuyo, es muy difícil.
La década de los 10 fue tremenda.
Es muy difícil.
La Pobla de Mafumet y con no sé cuántos equipos que nos eliminaron, que dices, pero ¿qué hace el Laredo ahí, no? O ¿cómo va a competir el Laredo ahí, no? Y sí, compitió. Y
nos pusieron en el mapa.
Sí, sí, exactamente. Bueno, venga, esto es el equipo A. De la próxima temporada pues ya hablaremos, porque como no sabes dónde vas a estar, Manu estará trabajando, siempre nos lo cuenta, ¿no? Que en febrero empieza la temporada siguiente, siempre nos lo dice, ¿no?
Sí, pero dependemos mucho de la categoría.
Claro, ¿en qué categoría vas a estar? Pues no sé.
Ojalá que en segunda red.
Y del presupuesto, de asunción de deudas anteriores y demás, ¿ahora ya tienes algo más de conocimiento? ¿Cómo está?
El Laredo no debe un duro a nadie, está saneado totalmente. Nos falta una última subvención, que es la del ayuntamiento, que nos dejaría en superávit total. De hecho, ya te digo, todos los años que hemos estado, y la anterior directiva y la anterior, Laredo no es un club que pague mucho a los jugadores, pero es muy empresarial, es decir, no tenemos deuda. Y no hay deuda por ningún sitio, con lo cual podemos fichar dentro de nuestras capacidades, pero no tenemos ninguna sanción por parte de la AFE ni de...
Eso es muy buena costumbre. Yo creo que fue Miguel Casas el que la instauró a principios de siglo. Los demás, los Linaje, Vitorino, Josemi y demás lo han ido manteniendo. Totalmente. De trabajar solamente con lo que tienes y con lo que vas a ingresar, ¿no? Habrá algún desvío de 10, 8, 10, 15 mil euros, pues bueno, eso es más difícil de controlar, ¿no? Pero,
no lastrar
a la siguiente junta directiva que venga, ¿no? Que...
Y eso, por ejemplo, hay mucha culpa también dentro de los fichajes y del presupuesto, lo tiene el tesorero y Manu Valle, porque exprimen como un...
Sí.
Y dentro de lo que queda, pues ya te digo que no... El equipo está súper... El club está súper saneado.
Bueno, pues eso también es motivo de satisfacción, porque lo otro es un caos, la gimnástica, ¿no? Es el gran ejemplo, ¿no? Cuando no están enfrentados con el ayuntamiento, están enfrentados con la masa social, y si no, con los del campo de alrededor, y si no, pues nosotros. Es un lío fenomenal, una deuda de no sé cuántos, cientos de miles de euros, y es muy difícil tener estabilidad así, ¿no? Y por eso estáis logrando vosotros también esta estabilidad. La económica da la otra, ¿no? La deportiva y la social, ¿no? La social.
Nosotros lo que hacemos es equilibrar. El 1+1 que se habla mucho de primera división, equilibrar. Hay tanto para fichajes, hay tanto para gestiones del club, hay tanto para ampliaciones que tienen que hacer el club de ciertas cosas, y a partir de ahí, estrictos en ese presupuesto.
Ya, bueno, ya lo experimentaremos. Como acabas de llegar, te iba a decir, pero si llega un jugador de 40.000 y dice Manu, ¿qué tal? Manu ya sabe que 40.000
pues,
no.
40.000 pues, no. Pues Manu sabe que no. Porque ahí estaría el tesorero y el presidente para decir, lo que no podemos es llegar ahogados. Si tenemos una inyección, un patrocinador mayor, por ejemplo, este año nosotros hemos subido un 15% a los fichajes. Es decir, ¿pero por qué? Porque contamos con ciertos patrocinios, pero si no, no.
Bueno, vamos ahí. El campo. Os va a tocar la gorda, por lo visto, afortunadamente, ¿eh? No tengáis ninguna, no sé cómo decir, con ningún pensamiento negativo, ¿eh?
No,
porque
no,
vais a salir, tener que salir del campo unas semanas, unos meses, no sé cuándo.
Meses.
Vais a tener que acometer obras, vais a tener que pagar para jugar en otros campos y entrenar, que es algo que ya, por cierto, estáis haciendo ahora mismo.
No, y hace años ya.
Muchos años, sí.
Hace años.
Y esto es algo que lo tienes claro, ¿no?
Tengo claro que vamos a tener mucha publicidad que tenemos en el campo, que va a haber que negociar de alguna manera, a ver cómo lo hacemos.
¿Por qué dices eso?
Porque tenemos carteles dentro del campo. Si no están, si no estamos...
Ah, ya, claro.
Claro, hay que hablar, hay que negociar con todos y a ver de qué manera y cómo podemos hacerlo. Para la vuelta, que sean ellos también los prioritarios en estar en esos sitios. Los socios, pues todo el mundo no se desvía a otro campo. Pues creo que vamos a pasar uno de los años peores para el Club Deportivo Laredo. Pero bueno, que lo vamos a solventar.
Recuerdo haber leído, cuando yo no era, pero en el 76 hubo que levantar el campo un metro. Hubo que hacer una obra del copón. Aún así se sigue inundando, pero imagínate lo que sería antes, ¿no? El San Lorenzo, en su época mítica, era un barrizal. Y en el 76 al 77 se jugó toda la temporada fuera del campo, porque cuando aquellas las obras eran obras, ¿no? Y ahora pues va a pasar poco más o menos lo mismo.
Me preocupa la Copa del Rey.
Claro.
Esa es la que me preocupa. Pero bueno, pensaremos algo, porque ahí estamos 12 cerebros pensando todo el día. Y a ver, claro, a ver cómo lo hacemos.
Sin saber plazos, porque todo esto no de la plazos. Obra pública va a
sí, ritmo que sí, va, ¿no? Pues la primera piedra hay que esperar después a ver cuándo se pone la última.
Se ha lanzado la licitación de la obra ya, ¿no?
Sí.
Sí, ya hay presupuesto, ya hay
Yo estuve con el alcalde proyecto. Y me dijo que ya la había hecho, que ya estaba el proyecto, ya estaba todo, se había licitado y que pues no tenía una fecha exacta de comienzo. Por eso nos preocupa esa Copa del Rey, que se jugaría en octubre o noviembre, no lo sé. Y
bueno, paso a paso. No nos sirve de nada tener una ansiedad ahora de decir
4 meses o 5 vamos a estar fuera.
Sí. Y en el final de año y principio del que viene podríais volver a jugar.
Si empiezan las obras en momento y forma.
Ya.
Yo me dedico a ello y en momento y forma se cambia mucho según la perspectiva.
de los las cuestiones del perfil de no queremos, los socios no quieren que se convierta en hierba artificial, San Lorenzo y
tal. Ha habido una votación en la que la inmensa mayoría de esa votación se hizo hace
dos años,
esa inmensa mayoría votó sí.
Y ya está.
No se puede hacer, a ver, no puedes hacer una votación cada vez que alguien no está de acuerdo con algo. Si hay una mayoría que dice sí, es sí. Y aparte me parece súper justo que todos los niños del pueblo no tengan que irse en bici en invierno hasta el otro lado y que jueguen en San Lorenzo. Y aparte que en San Lorenzo se podrán hacer después torneos y muchas más cosas. Ya se está pensando en todas esas cosas que se puede generar para el club ahí. Y de beneficio a la base.
Nos ponemos en la perspectiva de dentro de un año, cuando estemos programando la permanencia, cuando hayamos conseguido la permanencia en segunda RFEF, decir, venga, este año ya lo podemos programar entero de cabo a rabo. Y...
No, en cuanto acabe la...
Te preocupa la Copa, y si asciendes, ¿dónde vas a jugar los partidos? Es que esa es la caña también, esa
bueno,
cuestión.
Nosotros teníamos aquí un hándicap, y era que se hacían los eventos en el campo. Los conciertos, esto, y dejaba, pues el terreno lo dejaba, pues como se deja en el público cuando está pisando, sí. Y vamos a Siete Villas a jugar. Y estábamos en segunda red, ganamos al Zamora en Siete Villas, el primer partido. Es decir, no tengo ningún problema. El problema es la Copa del Rey, porque la Copa del Rey sí te trae a un equipo de verdad digo, entre comillas, sí. Grande, en mucho público, y no es lo mismo ir a Siete Villas que hacerlo en Laredo.
Bueno, y habría la posibilidad, se estudiara todo, ¿no? De poner autobuses para los socios, para llevarles al partido.
Sí, se va a hacer. Eso es una cosa que programó muy bien la anterior directiva y que se puso varios autobuses. Uh-huh. Y yo creo que en cuartos fue uno de los días deportivamente más felices de mi vida. Uh-huh. Que decía, ahí hubo aficionados del Laredo, igual había 400 personas. Uh-huh.
Sí, fue una jornada muy muy emocionante, aquel ascenso. Y digo que hablando de ello, que esa experiencia de cuarte nos hace concebir experiencias, expectativas, ¿no? De cara a esta fase de ascenso. Hemos pasado ya la primera eliminatoria, ahora viene la segunda. Si la pasas, pues ¿por qué no ir a La Rioja y traerte...?
Bueno, que a La Rioja vamos a ir, está claro, bueno...
Tu colega de Tano seguro que lo va a intentar y va a tratar de impedirlo, ¿no? Como es lógico, ¿no?
Es lo que tiene que hacer.
Y lo último, ya has atisbado antes un poquito, lo último me refiero a la cantera. Ya has atisbado un poco que es la apuesta de futuro con lo difícil que es gestionar la cantera, porque viene un padre y te dice, oye, que me llevo a mi hijo al Perines y adiós, y no hay más. No hay más posibilidades, ¿no? Quiero decir que no todo es tan sencillo como decir vamos a potenciar los mejores entrenadores, las mejores instalaciones, etc. No solo eso, ¿no?
Eso de los mejores entrenadores y todo, menos las instalaciones que no teníamos, el Club Deportivo Laredo lleva años teniendo los mejores entrenadores. Gente con titulación, que decir, no en todos los sitios se hace esto mismo que se hace en Laredo. Que viene el padre de no sé qué, yo quiero entrenar, y le dejan entrenar. No, aquí ha sido con titulación, chavales jóvenes que apuestan mucho por el club, y yo creo que ha ido muy bien en ese sentido. Ahora hay que darle un pasito más de que es increíble, es decir, es normal, tienes un hijo de X años y te viene el Racing, pues lógicamente te vas. Estás en tercera, te viene alguien de segunda red y el jugador se va por la categoría. Uh-huh. Y te pasa con el Perines, te pasa con el Basander. Pues bueno, pues tendremos que empezar nosotros a traer gente del Basander también, y del Perines y de...
Sí, eso me hablaba ayer Pablo, ¿no? Me decía, bueno, pues yo sé que ahora muchos de mis jugadores los están tocando, pero yo también estoy tocando jugadores de otros clubes, ¿no?
Y otros han venido.
Y no se tiene que enfadar nadie, porque este fútbol funciona así, ¿no? Básicamente. Aquí dinero poco o nada.
Antes había... ¿Qué? Un pacto como de no agresión virtual, en el que el Basander venía, te los llevaba y tú te quedabas con la cara pintada. Uh-huh. Ahora también tanteamos nosotros al Basander, sin ningún problema.
Uh-huh. Bien, bien. Oye, la temporada del cadete también espectacular, ¿eh? Cuartos van a quedar en la categoría absoluta de su edad, ¿no? Por detrás del Racing y de otros dos, pero ahí hay madera. Ya se lo preguntaba ayer también a Pablo, ¿no?
Ahí está el buen trabajar que ha tenido el Club Deportivo Laredo con la cantera.
Me decía Pablo ayer, he tirado de unos cuantos y para el juvenil, y sí que me han ayudado, ¿no? Y, y bueno, pues estaba admirado también en ese sentido. Pablo, que me dijo que va a seguir.
Sí.
¿Esto lo tenéis ya cerrado con todas las plantillas? No, todavía no, ¿no?
No, de momento
todas las categorías, ¿no?
Tenemos los entrenadores de todas las categorías, pero todavía nos queda algún cambio.
Algún fleco. Algún cambio va a haber, dices,
¿algún
¿no?
cambio?
Claro, es que en 15 equipos, pues algo hay que modificar. ¿Y Obu? ¿No habéis hablado? ¿Sí? ¿No? ¿Qué?
Yo creo que durante la fase no
procede.
No es bueno proceder.
No procede a hablar.
A ver los puntos de vista de todos y cómo va a ser y cómo... No, ahora mismo no.
Sin embargo, en temas técnicos, de incorporaciones y de fichajes, ahí seguro que sí he estado trabajando
con
Manu,
estamos,
¿no?
Estamos trabajando ya. Uh-huh. Ya tenemos cosas cerradas, pero que ahora mismo durante la fase no es bueno anunciar nada.
No.
Estamos centrados en la fase.
Hay que estar a lo que hay.
A ver qué ocurre.
No. Lo mismo que si empiezas ahora a decirte que si las obras del campo, que si van a quitar a esto, que si... No merece la pena, porque va a venir una empresa y hasta que no coordinéis con la empresa fechas, plazos... No merece la pena estar volviéndose loco, ¿no? Cubrando y especulando ideas y matices.
Pero la plantilla tiene que seguir adelante. Estemos donde estemos, tiene que seguir adelante e ir cogiendo lo mejor que haya dentro de nuestro alcance.
Vale. Bueno, pues nos vamos a quedar con este tipo de ideas. Que tienes una empresa de construcción o un tienes una empresa del ámbito de la construcción, ¿no?
auditorías técnicas
de problemas de construcción,
¿vale? De todas las problemáticas que tiene la edificación mediante una tecnología única en el mundo que lo tenemos nosotros,
que se llama Fetendomum,
la tecnología RTM, radiografiado termométrico multicapa.
O sea, una empresa que se dedica a hacer pues análisis,
que las casas hagan bien.
¿Que se hagan bien? ¿O cómo están hechas?
No, para que se hagan bien.
Ah. ¿Pero eso quién lo contrata eso? ¿Los propietarios o la constructora?
Pues dependiendo del caso. Si la constructora está realizando una obra, nos llama como control de calidad. Y si ya se ha hecho, el vecino que tiene el problema es el que te llama.
Uh-huh. Y le das el diagnóstico, ¿no?
Damos el diagnóstico, les damos un informe, que más que un informe es un manual de IKEA, para que cualquiera pueda reparar y en el sitio exacto, y ahorramos más de un 80% a todas las edificaciones, porque operamos al enfermo donde le duele, no donde dicen o me han dicho o tengo un informe, no,
ya.
Directamente vamos al sitio exacto.
Y para eso habéis desarrollado una máquina termométrica que mide las humedades y las temperaturas y otras muchas cosas,
y
¿no?
Muchas más cosas.
Y que es exclusiva vuestra, ¿no?
Exclusiva nuestra.
¿La habéis registrado? ¿La habéis patentado?
Está todo para nosotros.
¿Y esto de dónde viene, Sebio?
Pues de mí, de un garaje tipo Apple, de estar muchos años estudiando la termodinámica y ver que la termodinámica no podía atravesar un objeto, porque nada más es una radiación solar que pega contra un objeto y te hace un termómetro. Uh-huh. A partir de ahí empieza a sacar pequeños gramajes ocultos que ni el fabricante ni los software lo detectaban, y lo empezamos a analizar, y lo analizamos pues con humedad, con adherencia al soporte, con aire, y le fuimos dando color al aire, color a las nubes, color a... Y a partir de ahí, pues, mucho más trabajo, viendo muchas pruebas, estamos hablando de más de 200.000 pruebas en diferentes ámbitos, y al final, pues, tuvimos la gran suerte de que fuimos seleccionados en Lanzadera con Juan Roig, el cual me enseñó que hay que delegar, cosa que hasta ese día no sabía lo que era delegar. Uh-huh. Sí, preocuparme y hacerlo todo.
Sí.
Y 400.000 kilómetros al año por toda España, y aprendí a delegar. A partir de ahí, pues tenemos 21 delegaciones en España y hemos abierto ya Portugal.
Uh-huh. Es como una concesión, ¿no? Que
una franquicia.
Vosotros sois los propietarios de la franquicia, y a quien se...
Le dejamos la tecnología, un estudio de arquitectura del cual... transforma todo para que sea FETEN, y a partir de ahí ellos van a disparar a los sitios, nosotros se lo procesamos, les hacemos el informe y se lo enviamos.
Ah, amigo, o sea que vosotros todavía sostenéis
la Coca-Cola.
La Coca-Cola, la fórmula de la Coca-Cola.
Está en un búnker aquí en Laredo. Ajá. Y las oficinas en Noja.
Y está teniendo un gran éxito, ¿no?
¿Eh?
Que estáis teniendo un gran éxito.
Pues eres Apple. Cuando salga un Samsung, pues, pero de momento, para que salga una cosa así, tiene que tirar pues 200.000 materiales con sus densidades, con sus entradas, con sus
ensayos y errores.
Una soja muy imposible. Si no empiezan ya y empiezan dentro de X,
Y esa expansión de 21 concesiones, ¿es del último lustro? ¿Ha sido en estos últimos años? O...
Hace tres años.
¿De tres años? Tres,
tres, cuatro.
Y estarán llamando ya de...
Desde que pasé por Lanzadera, ya te digo, no sabía delegar. Claro. Yo, a mí me llamaron para el aeropuerto de Málaga, y me cojo el coche, Málaga. Me llamaban para la Ciudad de las Artes de Valencia, cojo el coche, Ciudad de las Artes. Y así, una otra. También es que hemos hecho muchas cosas importantes, y entre cosas como estadios de fútbol importantes de España, pues nos llamaron de Lanzadera. Y ahí hemos estado aprendiendo a todo, no solo a delegar. A el presi Juan Royce pues nos ayuda muchísimo en todo. Ya tú imagínate un Juan Royce con una tienda y ahora tiene 1.700 y no quiere delegar.
Imposible.
Estás muerto.
¿Y te fuiste a volar por el volcán de La Palma?
Sí.
¿Con la máquina?
Claro.
¿Y qué pasó?
Nada, que veíamos la colada, por dónde bajaba, hasta dónde llegaba. Se enviaron todas las anotaciones al CSIT, Barcelona. Y a partir de ahí subieron los técnicos cómo tenían que maniobrar para que esa lava no tendría consecuencias catastróficas. Entonces iban cortando. Bueno, una cosa más en la vida para contar a los nietos.
Y no sé si puedo contarlo también, que estáis investigando ahora mismo en cáncer y en enfermedades.
Sí, estamos haciendo pruebas y más de...
Ensayos, ¿no?
Ensayos con oncólogos, ensayos de tumores como es colon, pecho, páncreas, leucemia. Y luego tenemos también con el IDIVAL de Valdecilla, tenemos un principio para hacer un proyecto sobre úlceras. Con enfermería. Pero eso son cosas, ya te digo, de estudio.
De estudio, sí,
de investigación. Que llegarán cuando lleguen.
Investigación, sí. Bueno, pues...
Pero están dando un buen resultado. Todo lo que estamos mirando lo están detectando.
Asombrado me dejas, sí. ¿Con la misma cámara?
Con la misma.
¿Con la que buscáis en edificios?
Con,
y en...
con diferentes ajustes, claro, y diferentes, claro, cosas, pero sí. Pero bueno, ya llegará. Y si no llega, pues oye, pues...
Pues como
la edificación,
si,
da muchas cosas.
Como si no llega, está llegando, ¿eh? Lo estás viendo con el desarrollo de tu evolución y de tu empresa y de tu tecnología, pues la verdad es que es absolutamente increíble, ¿no? Y todo eso desde aquí, desde Laredo.
Sí, sí.
Bueno, pues esto no se sabe mucho, ¿no?
No, y mejor que no.
Ah, bueno, pues gracias por compartirlo con nosotros, ¿no? Y con los que nos están oyendo ahora mismo, que estarán... ojipláticos, ¿no? Con que el presidente del Club Deportivo Laredo, pues resulta que es un fenómeno en el ámbito de la empresa privada y en el ámbito de la evolución de la ciencia y la investigación tecnológica aplicada y ya es una realidad, vamos.
Mira, nos invitó la Cámara de Comercio de España al WEN Summer 2025 en Portugal, que es una de las ferias más importantes de tecnología. Yo fui preguntando país por país esos dos días. País por país. ¿Tenéis esto? No. Me vine súper...
emocionado. Super,
sí. Emocionado. Uh-huh. Emocionado. La mayoría de las cosas que están ahora mismo en todos los países, la mayor tecnología que tienen, se llama IA.
Sí.
Sabiendo, porque eso es verdad. Es decir, todos hacen IA para todo. Dentro de 5 años, me decía la Cámara de Comercio, dentro de 5 años el 95% de todas las empresas de todo el mundo han cerrado. Y se quedan los Messi, Cristiano, etc, etc. Pero todo lo que vi era IA.
Sí. Pero la tuya no es IA, es ciencia.
No.
Es ciencia. La IA puede ayudar seguramente un momento que incorpores un equipo potente de investigación o que puedas tengas financiación para este tipo de herramientas.
Pues, del proceso. Porque sí. Si te vienen muchísimas diapositivas que se hacen manualmente en el búnker, se hacen manualmente todos los días, llegarán... entre 7 y 10 informes, ¿eh? Uh-huh. Nosotros andamos por 2.000 informes al año, que no creo que haya un estudio, bueno, que no le hay porque no le hay,
okay,
un estudio que te haga 2.000 informes al año. Uh-huh. Tienes que tener mucha gente delegada, como digo yo, haciéndolo por todos los lados. Pero sí necesitamos que una IA nos lo haga más fácil, porque va a llegar un momento que el vende 10, vas a tener 40 aquí.
Uh-huh. Es increíble, ¿no? Me está remordiendo la conciencia por entretenerte aquí con estas preguntas y con estos temas, porque seguro que tienes muchísimo que hacer. Así que, Eusebio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues gracias por dar ese paso al frente, porque se habló de 3 candidaturas, luego 2, pero al final solo quedó una.
Una de ellas ha venido con nosotros, ¿eh?
Sí, la de Kobo, ¿no?
Claro.
Y siempre es de agradecer que alguien dé un paso al frente y se eche a la espalda un club como el nuestro, que bueno, que con el que no se gana dinero, ya lo sabemos todos.
Y que vas a saber que el 50% son críticas.
Ah, bueno,
claro. Y el 50% halagos.
Sí.
Hay que vivir con ello.
Y gente que mete horas sin control, o sea, sin...
Lo que hay en el campo y lo que he visto yo anteriormente es vocacional. Es vocacional. Es meter horas y horas y horas. Uh-huh. Lo que hay que hacer es importante, porque es para mí... Y sin quitar desmereciendo a los que están arriba, sin desmerecer a nadie, los que están abajo son el alma mater de este club. Son los que meten ahí desde por la mañana hasta por la tarde. Los que te abren un campo, los que te lo cierran, los que te limpian los vestuarios, los que te sirven en el bar. Ojito con lo que hay abajo, ¿eh? Ojito con lo que hay abajo, que estoy súper orgulloso.
Y sin ellos no sería posible, ¿no?
Sin ellos esto no es posible. Pero sin todo el conjunto, como te he dicho, patrocinadores, los que trabajan ahí, los que están arriba, los que están haciendo las cuentas, los que están haciendo las fichas, siempre tienen trabajo. Siempre tienen trabajo. Y encima, coste cero.
¿Tú cuándo vas? ¿Cuándo estás por allí, por las oficinas? ¿A final de la tarde?
No. Voy por la mañana si no tengo viaje. Acabo de venir de allí.
Ajá.
Y luego por la tarde a partir de las 5... Hasta que se diga adiós.
¿Y se puede sumar gente al proyecto?
Qué encantado de que se sumen. Encantado. Todo suma. Toda arena en la playa hace más playa.
Bien, bien. Pues eso, que venga. Pues desde aquí, lo poquito o muchito que podamos ayudaros en la difusión y en la promoción y en todo lo que sea menester, en grabaros mensajes de promoción o lo que sea, pues somos una emisora del ayuntamiento, así que nos tenéis aquí para cualquier cosa que podamos echaros una mano. Sevio, muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros por darme estos minutos de explicación.
Y nos tienes aquí para cuando necesite el club, ¿eh?
Igualmente en el club estés con las puertas abiertas.
Venga, hasta pronto.
Venga, hasta luego.